tenemos un pasaje que trata acerca de los padres. Relación padre-hijos, hijos-padres, así que nos viene bárbaro el tema. Vamos a Efesios, el capítulo 6. En este capítulo encontramos, de hecho, cuatro áreas de relacionamiento interpersonal. Las primeras dos están enfocadas a lo que es la esfera familiar y las siguientes dos en el área laboral. En el capítulo anterior habíamos terminado viendo la exhortación de la llenura de espíritu que se manifiesta, entre otras cosas, justamente en la sujeción. En este capítulo se nos nombran entonces un par de áreas más relacionadas con esto. Entonces vamos a ver, en primer lugar, la responsabilidad de los hijos a los padres. Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, vamos a ver justamente el tema de los relacionamientos. Relacionamiento en la familia, relacionamiento laboral. Entonces, el primero, la responsabilidad de los hijos a los padres. Lo primero que resalta acá es la sujeción a los padres. Hijos, obedeced. La palabra significa literalmente escuchar con la idea de silencio. O sea, prestar atención. La clásica de los que somos padres, ¿no? Hablamos, hablamos y hablamos y parece que nuestros hijos están en otra. Y tengo que hacer una mea culpa, pobres mis padres. Yo era muy bueno de hacer oídos sordos a lo que eran las palabras, sobre todo de mi madre, pobre. Sufrió un montón conmigo. Era la oveja negra de la familia. Así que esa parte me costó sangre, dolor y lágrimas aprenderla y ahora, bueno, la estoy viviendo ya de la otra parte, ¿no? Y bueno, Dios también me corrigió varias veces. Tengo varias fracturas y cosas así, simplemente por desobediencia. Así que Dios también se encargó de trabajar en mi vida. Ahora, hay tres razones por las cuales deben hacerlo. En primer lugar, es justo. Es justo. Significa equitativo. Es recto, tiene que ver con buenas obras, incluso está relacionado con deberes religiosos. O sea, es algo que corresponde en nuestra relación con Dios. O sea, está asociado con Dios. Entonces, es justo. Es simplemente porque los padres son más sabios, tiene más experiencia, y aun si no fueran creyentes, es justo que les obedezcamos, porque saben más de la vida, le corresponde. A su vez nos dieron la vida, nos han cuidado, y quizás hasta nos han mantenido de jóvenes todavía en sus hogares. Entonces es algo que está basado en la misma estructura familiar. La naturaleza misma lo enseña. Entonces, es justo. Es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento dado por Dios. Y si vamos allí a los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, justamente es el primero de los mandamientos relacionados, o más bien con el relacionamiento interpersonal. El primer mandamiento que está asociado con esto. Y tiene la promesa. Tiene una promesa de largura de días, de bendición de Dios. Y una y otra vez observamos en las Escrituras, hijos que se rebelaron contra los padres, tuvieron consecuencias serias, juicio de Dios. Pienso solo ahora Absalón, por ejemplo. ¿Sí? Y se la llevó puesto, o sea, fue en contra del padre, deshonró al padre, pero alevosamente quería matar al padre. Y bueno, el tiro le salió por la culata, o más bien la lanza le salió por la culata, ¿no? Lo atravesaron con lanzas colgado de los pelos. Entonces vemos lo tremendo que es esto, ¿no? Pero hay promesa de bendición para el que hace esto, el que obedece a sus padres. No son perfectos, esto lo sabemos todos, pero es interesante que todos debemos estar sujetos a diferentes autoridades. Debemos estar sujetos a las autoridades seculares, tenemos que, en el matrimonio hay sujeción, en la iglesia hay sujeción, y entonces también los hijos tienen que estar sujetos a los padres, tienen que estar obedeciendo a sus padres. Esto pasa en todas las áreas de la vida. En Hebreos 12, 5 al 10, muestra el actuar de Dios Padre en relación con nosotros, sus hijos, y lo compara justamente con la disciplina, la corrección que da un padre a su hijo. Y justamente la idea es que se sujete. Allí dice en Hebreos 12, 5 al 10, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Y ahí viene la comparación. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, tenemos que obedecer a nuestros padres. Esto está asociado con lo que Dios hace con cada creyente. Está incluido ahí. Y hasta tenemos el ejemplo máximo en el Señor Jesucristo. Era Dios, pero estaba sujeto a sus padres. O sea, si había alguien que podría decir, este no sabe nada, mirá lo que hace, mirá, o sea, la clásica de los adolescentes, ¿no? O sea, justamente fue en el contexto de su adolescencia donde dice, y le era sujeto a los padres. Entonces, si alguien tenía razón de ir en contra, cuestionar el actuar de los padres, era Jesús, pero no lo hizo. El único perfecto. El único santo, completamente santo, y que sabía más que sus padres, pero le era sujeto. Entonces, obediencia. En nuestra cultura actual, prácticamente se ha perdido el respeto a los padres. Vemos justamente lo contrario. Y esto obviamente después se ve en todas las áreas de la sociedad, la falta de respeto a los profesores, que los alumnos se le agarran las piñas, le pegan a los profesores, y cosas por el estilo, las autoridades, la policía, el gobierno. ¿De dónde proviene esto? De la falta de reconocimiento de la autoridad en los hogares. Todo empieza allí. El desastre en los hogares luego se manifiesta en la sociedad. No es al revés. Es así. Ahora, cuando pensamos en lo que la Biblia dice respecto al tiempo final, justamente Pablo allí en 2 Timoteo 3 dice, y una característica de la sociedad del tiempo final es los hijos desobedientes a los padres. Entonces, creo que estamos viviendo en este tiempo final una característica, pero los creyentes, nosotros nos deberíamos demostrar lo contrario. Pero también hay una razón de obedecer, aparte de lo que la ley de Dios lo demanda y la naturaleza lo dicte, se tiene que realizar por nuestra relación con el Señor. Esto significa que tenemos que hacerlo porque lo hizo Él, ¿sí? Lo hizo el Señor. Él se sujetó a su Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Anticipado por Isaac, que se sujetó a Abraham, un símbolo de lo que habría suceder luego con el Hijo, en el mismo lugar, allí sobre el monte Moría. Se sujetó a la voluntad de Abraham. No llegó a la muerte, aunque simbólicamente sí. Ahora Jesucristo sí. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, el ejemplo máximo lo tenemos obviamente en el Señor. Obviamente también el único momento donde uno no debe sujetarse a los padres es cuando piden algo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando es un pecado, cuando es un abuso, cuando pide o exige algo inmoral. Y ahí sí, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, como habíamos leído en el capítulo anterior. sino más bien denunciarlas, ¿sí? Reprenderlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, honrar a los padres. Lo siguiente que aparece en nuestro pasaje, en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Honra. Es todo un tema, la honra. Leía una historia de un chico, hijo de una viuda, o sea, enviudó cuando el niño era recién nacido, y vivió su vida trabajando en casas, limpiando casas, para proveerle al chico la mejor educación que podía, al punto tal que consiguió que pudiera ir a una ciudad vecina, bueno, no tan vecina, un poco más alejada, donde pudiera estudiar en la facultad. Entonces, un día tenía una nostalgia, extrañaba tanto a su hijo que decidió ir a la ciudad y buscar a su hijo, encontrarlo, darle la sorpresa. El hijo estaba allí en la facultad, rodeado de sus compañeros, estaban en un grupo, y ahí lo reconoce ella y se acerca y lo llama. Y el chico mira, claro, reconoció a la madre, pero claro, estaba vestida pobrecita, con su ropa limpia, pero con agujeros arreglados, o sea, una mujer muy sencilla. Y le dio vergüenza. Entonces uno de los compañeros le dice, mirá, esa vieja ahí creo que te está llamando a vos. Y los compañeros empezaron a reír. No la conozco. No la conozco. Se puede imaginar cómo se volvió esa madre a su casa, con un puñal clavado en el corazón. Toda su vida había consagrado a ese hijo, y ese hijo ahora la deshonraba de esta forma. No la apreciaba. Como ustedes saben, mi suegro está en un hogar, y bueno, nosotros, mi suegra, mientras podía, mientras no tenía la pierna quebrada, iba a verlo todos los días, y nosotros, ahora que estábamos también, y nos decían en el hogar, ustedes son los únicos, aparte de otra hija, que de vez en cuando viene a visitar a su padre. Después nadie más. Supongo que en el día del padre o de la madre aparecerán los chicos, pero solo ese día. Esto no es honrar. Esto no es honrar a los padres. ¿Qué lugar ocupan nuestros padres? Acá esa palabra significa premiar, valorar, sobre, implica reverenciar. Wow, es fuerte esto. Con frecuencia implica una acción que demuestra la honra. O sea, no es una cuestión de palabras. ¡Feliz día del Padre! Eso se dice fácil. Y es una vez al año. Otra cosa es honrar realmente. O los que ya no los tienen, honrar la memoria. Sí, fue un padre y tuvo sus problemas, sus defectos, pero fue mi padre, fue mi padre. Qué precioso es cuando uno puede escuchar palabras lindas de hijos aun cuando los padres ya no estén. En Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Porque claro, empiezan con sus rayes, ¿no? O sea, y todos nos va a pasar eso, ¿sí? Ya los tenemos ahora, imagínense cuando seamos viejos. Entonces, claro, empiezan con sus problemitas, con a veces su demencia y lo exacerbado del carácter, las debilidades de carácter que tenemos ahora se potencian y ya sin filtro cuando somos viejos, entonces se puede imaginar lo que es para los hijos. Bien, no la menosprecies cuando esté vieja. No la menosprecies. Si tus padres te llaman, hablan, y póneles atención, que puedas, de manera que puedas contar con la bendición de Dios para tu vida. Ayudar a los padres también está en este concepto, aunque no directamente en el pasaje, pero está incluido. En 1 Timoteo 5:4 Pablo escribe, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos, los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. ¿Cuánto hicieron nuestros padres por nosotros? Llega un momento en que se da vuelta la tortilla y es al revés. Tenemos que ayudar como hijos a nuestros padres. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo? Jesucristo se enfureció con los religiosos de la época que usaban una estrategia, porque la ley claramente decía que había que honrar a los padres, el mandamiento que estamos tratando. ¿Pero qué hacían ellos? Como tenían plata con la cual podían apoyar a sus padres viejitos, y en aquel entonces no había jubilación, renta y esas cosas, entonces eran absolutamente dependientes de lo que los hijos le podían ayudar. ¿Y qué hacían? Ah, no, esto es corbán, esto es consagrado a Dios, decían. Esto generalmente lo guardaban para ellos. Pero con eso invalidaban la ley, que era honrar a los padres. O sea, si tenés con qué, honrá a tus padres, ayudá a tus padres con sus necesidades. Esta es la actitud que deberíamos tener. También andar en la verdad frente a los padres. Tercera Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ah, yo era muy mentiroso. ¿Cuántas veces le mentía a mis padres? ¿Cuántas veces? Y yo me daba cuenta, no, estos se dieron cuenta, pero seguía mintiendo igual y insistía en la mentira y veía la tristeza en la cara de mis padres. Qué terrible es esto, ¿no? Andar en verdad. Seguir el consejo de los padres es honrarlos también. No son infalibles, ya lo dijimos. Pero por su experiencia, entonces saben generalmente más que nosotros. A mí me hace tanto bien, gracias a Dios todavía tengo a mi padre, aunque muy lejos, pero me encanta hablar con él. Tiene una sabiduría divina, divina y de vida, las dos cosas. ¿Sí? Realmente fascinante. Puedo pasar horas charlando con él. Me inspira, me anima, es mi mayor modelo a seguir. El mayor ejemplo de creyente que tengo es justamente mi padre. Y ojalá pudiera hacerlo para mis hijos también. Entonces, seguir el consejo de los padres. Bien conocemos Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la enseñanza, la dirección de tu madre. Y la palabra dirección ahí de tu madre es, en el hebreo, Torah. O sea, la enseñanza bíblica de tu madre. Ella vive los principios bíblicos. Él vive los principios. Te lo está transmitiendo. Y eso como padre lo deberíamos estar haciendo, pero después vamos a hablar de los padres. Entonces, no menosprecies esa instrucción. Como hijos, seguí el consejo de ellos. Otra vez Jesús en su niñez fue nuestro ejemplo en esto, en su adolescencia. Allí en Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, seguía el consejo de los padres. Y si Jesús lo hacía, ¿qué nos queda a nosotros, no? Y también nos corresponde buscar continuamente a nuestro Padre Celestial. Recién lo estábamos hablando, escuchando también a través de las canciones. Tenemos que buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. Todos tenemos al mismo Padre. Es nuestro Padre que está en los cielos. Y justamente en el Salmo 119, 9 al 11, David nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, tenemos el consejo de nuestros padres terrenales, pero también tenemos el consejo, el más importante, el más trascendente, el único que no falla, que es el de nuestros padres celestiales. Entonces, vivamos de acuerdo a esto. Entonces, ¿qué lugar ocupa el tiempo con Dios en nuestra vida? La palabra en nuestra vida es nuestro Padre Celestial. Aún para aquellos que ya no tienen un padre, una madre. Entonces, acá tenemos con qué llenar este bache, esta falta, con nuestro Padre Celestial, tener íntima comunión con Él. Y esto sí lo llena todo. Recién cantábamos, Jesucristo basta. O sea, alcanza, es suficiente, es el imparable, es todo. Bueno, busquemos al Señor. Necesitamos esto. Bien, responsabilidad ahora de los padres respecto, obviamente, a los hijos. Allí sigue diciendo, y vosotros padres, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vivimos en un mundo marcado por la rebelión contra todo tipo de autoridad, la maldad avanza sin freno, no existe verdad, no existen principios, no existen prácticamente los valores. Entonces no es de extrañar que estas generaciones nuevas que están surgiendo, como no encuentran los valores en la casa, no los encuentran en la escuela, porque uno dice verde, el otro dice rojo y el otro dice negro, y todo es válido, y hay que aceptarlo, cada uno como se le ocurra pensar, hasta cambian el idioma y cosas por el estilo. Esto es lo que está pasando en nuestro mundo. No hay nada seguro, no hay nada firme, no hay verdad absoluta. Entonces, si los chicos no encuentran esto en el hogar, le van a seguir al primer influencer o el que tiene más seguidores, van a seguir al influencer este o al otro, al grupito de afinidad en el colegio o al del barrio, y van a seguir esas verdades, esas enseñanzas. Por eso tenemos una responsabilidad como padres, o los que ya son abuelos, hay algunos entre nosotros, tenemos una responsabilidad enorme respecto a nuestros hijos y nietos. Realmente es impresionante lo que es nuestro mundo y lo que necesitan nuestros hogares. Entonces el apóstol Pablo nos presenta una clara orden respecto a las responsabilidades que tenemos como padres. Veo acá varios solteros y uno podría decir, bueno, ¿qué hago acá? Esto es algo para una reunión de matrimonios. Bueno, ahora van a ver que esto se forja estando soltero, para después ponerlo en práctica cuando se esté casado. Y aún los que no se casen, estos principios los podemos aplicar a sobrinos que tengamos o el trabajo de la escuela dominical o lo que fuera. Bien, Efesios 6:4 ya lo leímos entonces, y la primera exhortación es no provocar a ira. Miren, los niños tienen, o los chicos tienen, un sentimiento de justicia bastante desarrollado. Saben muy bien cuando algo es injusto, ¿no? Y nosotros, pobre mi madre, ¿no? Pobre, solo pienso en lo que la hice sufrir, ¿no? Cuando nos daba postre, y vieron esos postres que hay para hacer la mezcla con leche, ¿no? Entonces, los hacía en potecitos iguales, transparentes. Entonces, claro, le daba a cada uno, entonces los poníamos lado a lado. No, este tiene un milímetro más. Ah, él tiene más. Y claro, ese, no, pero no me tuvo en cuenta a mí. A mí me dio el más chico. Claro, si a mí me tocaba el más grande, yo calladito la boca, ¿no? Obviamente no iba a reclamar. Entonces, está ese sentimiento de cuando algo es injusto. Bueno, no irritar a nuestros hijos, no provocarlos a la ira con injusticias, con exigencias irracionales. A veces, como padres, hacemos esto. Exigimos cosas que no son lógicas, no tienen sentido. La dureza de trato también produce ira. Insultos. Y algo muy importante, humillaciones. Humillaciones públicas. O sea, si tenés que corregirlo, llévalo aparte. Nosotros lo hacíamos de la siguiente forma. Vamos a hablar al baño. En cada casa, en cada lugar hay un baño. Entonces, íbamos a hablar al baño, ¿no? Había encuentros cercanos del primer tipo. Y después el asunto quedaba arreglado. pero no delante de otros, ni siquiera delante de los hermanos. No hay necesidad. No hay necesidad de humillarlos. Y me acuerdo todavía una familia que quiero muchísimo, pero tenía muy buena relación con ellos. Yo era soltero todavía, y ellos ya, bueno, casados con hijos, los hijos un par de años más chicos que yo. Pero una vez que no los había visto por un buen tiempo, los volví a encontrar y los saludo, y justo estaba con una de las chicas, y entonces les pregunto, ¿y cómo andan tus hijos? Tenía cuatro. Ah, tal, está estudiando, tal cosa, tal, haciendo la otra. El muchacho está haciendo lo otro. Y la más pequeña está en la casa, está estudiando. Y esta, no, esta es la burra. Me dio un dolor por la chica. Claro, no era tan brillante como la hermana, que era universitaria y aprobaba absolutamente todo. Pero pobre chica, estaba ahí. Y frente a mí, estando yo presente, le dice esto de la chica, ¿no? Entonces, no, esto sí es producir ira en los hijos, la humillación. Es muy duro, ni que hablar otras cositas que a veces suceden, ¿no? Aberrantes, a veces en los hogares. Hay algunos que realmente odian a sus padres por cosas que han pasado en sus hogares. Y esto no debe pasar. Lo segundo que tienen que hacer los padres es criar. La palabra significa criar a madurez, conlleva el concepto de acariciar o entrenar. O sea, podríamos sumar los conceptos, es un entrenamiento acariciando, mostrando afecto. O sea, nuestros hijos necesitan afecto, necesitan un abrazo, necesitan comprensión, necesitan besos, necesitan reconocimiento. Pero también es entrenamiento, o sea, es como un entrenador que todos los días le dice lo mismo. ¿Cuántas veces le tuviste que decir a tu hijo que se tiene que lavar los dientes, los que somos padres? Mira, mi hijo ya tiene 20 y pico, ¿no? Y hasta los 20 creo que le tuvimos que decir, che, ¿te lavaste los dientes? O viene de la universidad, te lavaste las manos antes de sentarse a la mesa. Y viene de la universidad, de la facultad de medicina, o sea, se puede imaginar. Es un entrenamiento. ¿Qué hace el entrenador? Todo el día, lo mismo, ¿no? Diciendo lo mismo. Y bueno, forma parte de lo que tenemos que hacer como padres. Continuamente. Pero es un entrenamiento cariñoso. Y conlleva otro concepto. Que toma de la esencia de los padres y se lo transmite. Y esto es un concepto muy importante. El entrenador, ¿de dónde saca? De su experiencia, ¿verdad? Un director técnico de un equipo de fútbol. Ahora, justo leí ayer que Tevez ahora es entrenador de no me acuerdo qué equipo, ¿no? Pero, excelente jugador de fútbol. Bueno, él sabe lo que es jugar. Entonces ahora sabe, espero, supongo, que sabe también enseñar. Al menos tiene experiencia. Bueno, esto es justamente lo que debería caracterizar a los padres. Toman de su esencia y lo transmiten. Y ahí está lo que yo les decía. ¿Dónde se aprende esa esencia? Ya antes de casarse. Esa esencia la traemos con nosotros. Y de acuerdo a lo que nosotros somos, es lo que transmitimos a nuestros hijos. No esperemos que nuestros hijos crezcan más espiritualmente, avancen mejor en la vida, si nosotros nunca nos interesó eso. Entonces, nosotros transmitimos lo que somos. Hay una gran responsabilidad. ¿Qué somos? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Esto es lo que vamos a transmitir, para bien o para mal. Luego está disciplina. La palabra es paideia, denota la formación dada a un niño, incluye la instrucción, de ahí también la disciplina, corrección. Y es muy cercana a la palabra paidagogos, que aparece allí en Gálatas 3, que es el ayo. Era el esclavo que cuidaba al niño del dueño. O sea, era un esclavo que lo cuidaba, que lo disciplinaba, que lo corregía, que lo acompañaba, que lo llevaba al maestro. O sea, ese ayo no era el maestro, pero lo llevaba al maestro. Y creo que, y ahí sale nuestra palabra pedagogo, pedagogía. ¿Sí? Ahora, nosotros como padres, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad? Llevar a nuestros hijos al maestro, por excelencia. Entonces, ¿cómo está la instrucción bíblica en tu hogar? Ahí está la clave. Queremos hijos que anden en los caminos de Dios. Demos la instrucción bíblica, si no después vamos a estar llorando por los rincones. Le dimos quizás un buen pasar, le dimos vacaciones en Honolulu y una cuenta bancaria, zapatillas última marca, todo siempre de mejor modelo, pero ¿y su vida espiritual? Un desastre. O sea, tenemos que transmitirle Biblia, tenemos que transmitirle esa comunión con el Señor. Llevarlo al maestro. Esto vale para los abuelos. Yo me acuerdo muy bien cuando nuestros hijos eran chicos y estábamos en Uruguay con mis suegros. Mi suegra me pidió permiso y dijo, ¿puedo hacer un devocional con tu hijo? Teníamos Misha recién. Y claro, por supuesto. Así no solo lo escuchan de nosotros, sino también de mis suegros. Genial. Y así cada mañana en las vacaciones estaba mi suegra y bueno, el grupito fue creciendo. Primero era uno, después dos, tres, ¿no? Les hacía el devocional. Estaba una horita ahí en el dormitorio de ella. ¡Genial! Una tarea que tenemos como abuelos, como tíos. Mira, siempre tenemos relación con algún chico. Transmitamos las verdades bíblicas. ¿Sí? Entonces, criar, disciplinar. Pero luego sigue un siguiente concepto que es amonestar. Criar los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y la palabra amonestación es un concepto muy interesante, que realmente me encanta. Es fijar en la mente. Fijar en la mente, poner en la mente. Eso es amonestar. Ahora, yo soy carpintero, al menos estudié eso hace unos cuantos años atrás. Entonces, a nosotros nos enseñaron mucho de no usar clavos. Todo era encolado, encastrado y cosas por el estilo, porque el clavo marca la madera. Hoy en día, te meten una grampa ahí y después pones el mueble y al rato se desarma, ¿no? Porque no está encastrado bien, sino clavado. Con suerte te ponen algún tornillo hoy. Pero bueno, lo que voy es, ¿qué deja el clavo? Una marca, ¿no? Ahora, si yo saco ese clavo, igual queda el agujero, la marca inclusive de la cabecita, ¿no es cierto? Bueno, este es el concepto de esta palabra. O sea, el padre mete clavos, ahora en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Utilizando en forma positiva, deja una marca, deja una impronta. Esto es amonestar. Continuamente los mismos principios, martillándolos, y sí, ya me lo dijiste 40 millones de veces, papá, deja de decirlo. Pero le quedó. Y aun cuando el clavo ya no esté, para algunos hijos el padre es un clavo, ¿no? Y cuando el clavo ya no esté, ¿qué quedó? Quedó la impronta, quedó la marca. ¿No queremos eso para nuestros hijos? Pero otra vez, depende qué es lo que transmitimos. Si constantemente transmitimos cosas del mundo, bueno, la marca que le dejamos es cosa del mundo. Y ahí ves, cuando voy a los cementerios, me gusta mirar las lápidas. Y ahí te das cuenta lo que transmitió el padre. Muchas veces en lo que escriben los que quedaron, generalmente los hijos. Y ahí ves alguna lápida pintada con los colores de Boca, banderita de Boca y florcitas de azul y amarillo. Otro, cuestiones de música y cosas por el estilo. O sea, te das cuenta qué es lo que transmitió. Si transmitió amor o directamente no hay una palabra de cariño allí. Entonces, nosotros transmitimos cosas. Dejamos improntas. Ojalá sea aquello que sirva. Que realmente haga que el chico crezca en los caminos de Dios. Pablo dice acerca de la influencia de la madre y abuela de Timoteo, recuerdan así allí en 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra niñez que aparece allí puede entenderse como una criatura, incluso como un feto. Es muy interesante. O sea, desde la niñez más pequeña, la amonestación, la transmisión de los principios bíblicos. Cuando mi esposa estaba embarazada, siempre se ponía música cristiana y ya música para niños. Aunque todavía no teníamos hijos, ya ponía esas canciones para chicos. Porque se sabe que el feto esto lo percibe, lo asimila. Y bueno, hoy toca música, o sea, no sé por qué será. Pero bueno, la cuestión es que absorben todo. Y en los primeros 5 años de su vida son como esponjas. Ahí se forma el carácter. Ahí absorben todo lo que está a su alrededor. Claro, si todo el día lo pone frente a una pantalla con un jueguito, va a absorber eso. En cambio, si le enseñas canciones cristianas, si le enseñas pasajes bíblicos, mira, te pueden aprender capítulos enteros, ¿sí? Capítulos enteros. Cuestión es de estar ahora, Jehová es mi pastor, nada, ¿no? Tenés que seguir y repetir, pero después a los 2 añitos ya te repiten 5 salmos sin parar. No hay ningún problema. El tema es con qué los alimentamos. Los comunistas decían, dadnos vuestros hijos los primeros 5 años de su vida y serán comunistas toda la vida. ¿Por qué creen que en Venezuela se quiso implementar un sistema que el Estado se encargue de todo lo que tiene que ver con los hijos, llevándolos aparte de sus familias? Ahí las familias obviamente pusieron el grito en el cielo, no quisieron eso. Pero estaban enfocados a eso. O sea, controlar la mente de los chiquitos significa tenerlos para el futuro. Ahora, ¿qué querés? ¿Hijos que anden en los caminos de Dios? ¿Que sepan todo de la farándula? ¿Que sepan todo del fútbol? ¿Que sepan todo de la música del mundo? ¿Qué querés transmitir? Bueno, amonéstalos. De acuerdo a lo que quieras tener, el resultado que quieras tener. ¿Recuerdan Moisés y Samuel? Tuvieron algo en común. Fueron criados fuera de su hogar, después de destetados. Se calcula entre los 2 y 4 años. Ahí tuvieron que salir de su hogar. Pero permanecieron fieles en la corte de Faraón, absolutamente idólatra, o en el templo, pero bajo Elí, un tipo que no tenía nada de espiritual, al contrario, permitía que sus propios hijos tuvieran adulterio dentro del recinto del templo, le hicieran violencia a la gente que venía a sacrificar, y el tipo era un glotón, porque se había hecho bien gordo de tanto asado que había comido allí. Allí creció Samuel. Ambos lideraron al pueblo. Ambos llevaron el pueblo a la presencia de Dios, a avivamientos y cosas por el estilo. Pero estuvieron junto a una madre los primeros años de su vida. Una María y una Ana que trascendieron de una forma maravillosa. Ahí vemos el resultado de una amonestación bien hecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos al maestro. ¿Qué hacían las madres con los niños cuando estaba Jesús? Se los llevaron para que los bendijera, que orara por ellos. Y justamente es eso lo que tenemos que hacer allí en ese pasaje tan conocido, ¿verdad? Tenemos que llevarlos a Cristo. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? 2 Timoteo 3, 16, 17, todos lo conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No queremos eso? Que nuestros hijos estén bien preparados para la vida en el sentido espiritual, no solo en el estudio secular, que obviamente también tenemos que mirar. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos hagan lo correcto? llevémoslo a Cristo. Hablémosle de Cristo. Transmitámosle las enseñanzas bíblicas. Y mira, hoy en día tenés devocionales para todas las edades. Tenés libritos para colorear con las historias bíblicas. Y tenés cuidado. Me decía ayer un pastor, haciendo de una iglesia, o encargado de una área de una iglesia, de la escuela dominical, me decía, mira, el otro día vi que los maestros daban una figurita ahí para colorear en la escuela dominical, que había una cruz, y atrás de la cruz un arco iris. Oh, oh. O sea, se dan cuenta cómo estas cosas ya se están infiltrando. Ahora que estuvimos en Alemania, fuimos a varias iglesias luteranas, cuando justo daba el tiempo en el viaje, y velas con los colores del arco iris. En la iglesia luterana. O sea, nuestro mundo se está pudriendo cada vez más, en todo sentido, corrompiendo en todos los valores. Nosotros somos los responsables de transmitirles los valores buenos. Y aun cuando estén en la corte idólatra de Faraón, aun cuando estén en la perversión de la inmoralidad, rodeado de ello, se pueden mantener firmes. Luego sigue la responsabilidad de los siervos respecto a los amos. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En primer lugar, resalta la obediencia de los siervos a sus amos terrenales. Obviamente, cuando se habla de siervos, es una referencia a esclavos en aquel entonces, pero lo podemos pasar absolutamente en la relación que podamos tener como siendo empleados respecto a un jefe, a un encargado, lo que fuera. La palabra obedecer es exactamente la misma que veíamos en relación a los hijos. O sea, poner atención. Realmente estar atento cuando el jefe habla y hacer lo que éste espera de nosotros. Después dice con temor y temblor. No es eso que, no es esa la idea, sino es el temor como a Dios. No es eso de estoy temblando, no. Es el respeto. El respeto frente a los amos terrenales, a los jefes o lo que fuera. Por ejemplo, Tito 2:9, el apóstol escribe, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hoy nuestra cultura es llevarle la contra a cualquier jefe, a cualquier autoridad, ¿no? Hacerle un piquete y manifestación y firmas y... Bueno, acá dice justo lo contrario, ¿no? No ser respondones. Colosenses 3:23-24, Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está la clave. ¿Sí? Estamos sirviendo al Señor. Primera Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y la argumentación que sigue es para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ah, ¿vos sos cristiano? ¿Vos no decías que sos cristiano y haces esto? ¿Mentís o no trabajás cuando yo no estoy? ¿O desobedeces una clara orden dada? ¿Vos no sos cristiano? Y con eso son rápidos, ¿sí? Para atacarnos, siempre van a usar ese argumento. Entonces estamos desacreditando, estamos blasfemando a Dios y la doctrina. Se demuestra en nuestra actitud de trabajo lo que tenemos que hacer. Y los que tienen amos creyentes, sigue diciendo, más todavía, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. O sea, si tuviéramos un jefe cristiano, él es creyente, somos hermanos en Cristo, entonces no tengo que poner tanto empeño. No, al contrario, busca que le vaya muy bien a él, porque de última también va a rendir para uno mismo, ¿verdad? Entonces, el respeto. También la sencillez de los siervos, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. El trabajo debe ser hecho con honestidad, aprovechando todo el tiempo que toca hacerlo. La mejor forma de hacerlo es como si fuera a Cristo. Esto se repite en este pasaje constantemente. ¿Cómo a Cristo? ¿Cómo le estarías sirviendo a Cristo si Cristo fuera tu jefe? Bueno, servía a tu jefe terrenal como si fuera Cristo. Creo que nuestra forma de trabajar sería diferente. Actuaríamos diferente. Seríamos más expeditivos, más responsables. Muchas veces hacemos diferencia entre lo secular y lo espiritual. Ah, una cosa es el trabajo, otra cosa es la iglesia. Obviamente la iglesia, estamos sirviendo a Dios. Sirviendo a tu jefe, estás sirviendo a Cristo. No hay diferencia. Lo de tu trabajo, de lunes, bueno, este lunes no, pero de lunes a viernes o a sábado, es un culto. Estás honrando a Cristo. Míralo de ese punto de vista y creo que mucho de nuestro trabajo sería bastante diferente. El enfoque de los siervos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. La clásica, ¿no? O sea, se fue el jefe y ahí empiezan a jugar a la pelota, empiezan a jugar con el celular. Y bueno, uno ya no trabaja con el mismo empeño, ¿no? Pero cuando está el jefe ahí con todas las ganas, todo está, corren de un lado para el otro. Hoy en día encima tienen camaritas, así que mejor te conviene que te pongas las pilas, ¿no? Tenemos que hacerlo no al ojo. A ver, para ser visto. No, estoy sirviendo a Cristo. Los corazones de los siervos, es que lo tengo que hacer de corazón. Es un trabajo hecho con el deseo sincero de complacer a nuestros encargados. Buscar el bien del negocio, de la empresa en la cual nosotros estamos. Va a redundar en nuestro beneficio también. Quizás nos aumenten el sueldo si ven un buen empeño. Quizás trabajemos en cuanto mayor ganancia tenga la empresa, entonces mejor el resultado también, ¿no? La voluntariedad de los siervos, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y me gustó una frase de McDonald y la repito, no con una exhibición exterior de obediencia, cuando estamos interiormente hirviendo de resentimiento, sino con alegría y buena disposición, incluso si un amo es dominante, insultante e irrazonable, nuestro trabajo puede seguir siendo hecho como para el Señor y no para los hombres. Creo que tenemos que aprender o aplicar a nuestra vida. Y después la recompensa, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor. Sea siervo, sea libre. O sea, un día vamos a recibir la recompensa de lo que hemos hecho, de acuerdo a lo que haya sido. Y la última responsabilidad es la de los amos. Es un versículo solo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, es interesante, dice, haced lo mismo. ¿Qué estuvo hablando respecto a los siervos? El respeto, la honra, el reconocimiento, servirle al jefe como al Señor. Bueno, ahora es al revés. El jefe lo tiene que hacer con los que tiene a su cargo. Esa misma actitud de respeto lo tiene que hacer. Incluye no amenazar. No amenazar. Ah, si vos haces esto, patita para afuera, ¿no? La clásica, ¿no? El empleador encargado, creyente, debe demostrar el fruto del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Sí? Se manifiesta esto, se ve esto, o sea, no amenazar, no ser abusivo, desconsiderado. Y por último tenemos la responsabilidad frente al Señor. Claro, porque decía allí que el Señor de ellos también es el Señor tuyo. O sea, tenemos el mismo Señor. Como decía alguien, un trabajador, mira, ahora no tenés que estar corriendo, le decía a otro, no está el jefe. Entonces, este le decía, mi jefe siempre está. Y bien, todos tenemos un jefe. Todos tenemos un Señor. Aunque seamos señores, aunque seamos jefe. Y un día vamos a dar cuenta frente a ese Señor. Él está pendiente de todos y de todo. Y no hace excepción de personas. No hace diferenciación en que tiene o no tiene, que tiene un puesto o no. No interesa. Es el Señor de todos. Entonces, vivamos de acuerdo a esto. Hay varios pasajes más en otros lugares que hablan acerca de esta realidad. Pero Colosenses 4:1 es muy claro. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tened presente esta realidad. Ustedes también tienen un amo en los cielos. Entonces podríamos resumir que toda relación interpersonal en la cual estemos debe primar el respeto, la honra, el reconocimiento y sobre todo hacerlo como si lo hiciéramos para Cristo. Si somos padres, como si fuera a Cristo. Si somos hijos, como si fuera a Cristo. Si somos siervos, como si fuera a Cristo. Si somos amos, como si fuera a Cristo. Todo, en todo momento, haced todos, todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y de acuerdo a cómo lo hagamos, vamos a tener también la recompensa. En el ejemplo que podamos dejarle a otros, pero también muchas veces la recompensa terrenal se va a ver reflejada. Hijos que no miran a sus padres, que no los van a ver, no les interesa, y quizás recibieron eso en vida. Todo vuelve en algún momento. Entonces, vivamos una vida de responsabilidad, de respeto, de honra, del reconocimiento que merece cada uno. Y esto es recíproco, va de un lado para el otro. En todo lugar tenemos relacionamientos interpersonales. Vivamos todo en función del Señor al que un día tendremos que rendir cuentas. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, al ver estos principios, Señor, nos damos cuenta que hemos fallado en varios de ellos. Nos cuesta aplicarlos, nos cuesta obedecer, nos cuesta sujetarnos, nos cuesta honrar al que merece la honra y el respeto. Señor, ayúdanos a vivir de esta forma, vivir para tu gloria en todo contexto interpersonal en el cual estemos. Gracias por nuestros padres. Estén o no estén presentes, Señor, gracias por ellos. Gracias por lo que nos dejaron. Y que podamos imitar lo bueno de ellos y transmitirlo a generaciones que vienen detrás de nosotros, estas verdades. Que podamos criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bendice a nuestros jefes, a los líderes donde estamos trabajando. Bendice nuestros trabajos. Y si tenemos a personas a nuestro cargo, bendícelos también. Y que puedan ver en nosotros jefes comprensibles y que viven a Cristo. Bendice nuestra iglesia, bendice nuestros hogares, bendice nuestros trabajos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.